nueva edición de Información Privilegiada de día jueves 21 de agosto de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 35 minutos. Les habla Marlene Yugur en un día en el que estamos conociendo distintas evidencias que muestran positivos índices en Estados Unidos. De hecho, desde la Fed de Kansas ya dicen que hay evidencias que apoyarían un alza de tasas. Ese es el principal referente que tenemos en materia de noticias internacionales que pudiera estar moviendo los mercados este día jueves. Y vamos a partir con Europa, ya cerrado a esta hora el DAX de Alemania, 0,93% arriba, mientras el Financial Times de Londres subió un 0,33%, 1,23% arriba. El CAC de Francia y el IBEX de España también subió lo mismo. La Bolsa de Milán subió un poco más, un 2,06%. Wall Street opera al alza, un 0,46% arriba para el Dow Jones. El S&P está un 0,33% al alza y también sube el Nasdaq un 0,11%. El euro dólar está más o menos en los mismos niveles de ayer, 1,32,79. Y los commodities tampoco han mostrado grandes cambios hoy día. Estoy viendo siempre el futuro del oro, está cayendo un 1,54%, $1,275 la onza. Y el cobre está plano, el futuro del cobre y la plata también está bastante plana. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini?
Hola, Marlene. ¿Qué sería esta tortura?
No, esto, yo no lo, Rock Zombie, dice Mauricio Larcón.
Mauricio Julio.
Rob de Robert.
Rob Zombie. Es de Drácula, ya.
Drácula.
Bueno.
Está ya. Todo mal.
Todo mal. Pero bueno, interesante el tema. No sé cómo definirlo, es como una discoteca de pesadilla. En esta discoteca no venden ni piscola, yo digo, no, nada. ¿Cómo estás, Marlene? Oye, sí. Buenos números. Es que no sé cómo concentrarme.
Estás desconcentrado, te tengo captado.
Estoy tratando de abstraerme de esta pesadilla.
Del Oye, ruido.
Buenos números diste en Europa. 2% subida, sí. En Italia, es gran tema. Y en los commodities hubo una cosa curiosa que se produjo, de lo cual podemos informarnos en un rato más, porque vamos a hablar con Michel Labé, que de petróleo sabe mucho. Una subida en el petróleo que se pegó importante en algún minuto del día. Estaba transándose como a 92.75 el petróleo y está en 94.24. Casi un dólar y medio de subida en un rato, estamos hablando un par de horas. Y algo tiene que estar ocurriendo en ese mercado.
Vamos a estar preguntándole entonces a Michelle Labé, la experta.
Gran experta del petróleo en Chile. Referente, sin duda. Y te cuento lo que está pasando acá.
Ya.
La bolsa una lata, como siempre. 0,21% abajo, 3.969.
Está fome la bolsa en Chile, pero ya, eso ya es tema tocado.
Tema fome.
Sí.
Y pero entre lo que se está moviendo está Gasco, subiendo 2,71, una acción que ha estado muy golpeada en el último tiempo a contar del anuncio de la regulación del mercado del gas. Pero subió 2,72. Nueva Polar, con todo el tema del... de la capitalización de deuda, que la semana pasada hubo esta junta de accionistas, etcétera, 47.70 subiendo 2%, Habitat subiendo 1.44, Salfacor 1.18, Conchitoro 1.12, y las mayores caídas Colo Colo 3.75, SK 3.74, Ingebec 3.47, Australis 3.45, Azul Azul 3.11%. Y te conté el dólar, ¿no?
Eso y es lo más interesante. Eso es lo que estaba esperando.
Esto este rato, 581.85, soltó un poco, mientras el cobre, tú lo comentaste, ¿eh?
Sí, el futuro, sí.
El futuro estaba plano, pero el cobre catch está subiendo un poquito, 1,17% a 3,18.
Bueno, entonces eso es más o menos el escenario que está ocurriendo hoy día. Bueno, lo que sí hoy día hubo en la mañana, durante la mañana, varias declaraciones que vamos a estar
a
continuación revisando en el programa. No. Pero partamos del programa para que Mauricio
le cambie la música. Por favor, la música de los comerciales.
Bienvenidos entonces a esta nueva edición de Información Privilegiada. Tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que puedas renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual. No te lo pierdas. Y con el nuevo GPS Lite de Entel Empresas siempre sabes dónde está tu negocio. Obtén hoy la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes. Contrátalo en Entel Empresas. Y que pueden tener un supermercado, un mall y tus nietos en común, que ahora todos están cerca de ti en el Parque Las Encinas de Almagro. Todo esto en las puertas de la ESA. Conózcanlo más en almagro.cl. Y siguen las rebajas en Brooks Brothers. Vayan y los hombres van a poder encontrar un 40% de descuento, por ejemplo, en las chaquetas o en los pantalones de vestir también un 40%. Las mujeres, 50% de descuento. Niños, 60% de descuento. Wow. Y en AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Ahorra desde hoy entonces de manera voluntaria en AFP Habitat.cl. Bueno, estamos adelantando que hoy día sí fue una mañana de declaraciones y vamos a partir con una del presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luxit, que dijo que el Estado, de alguna manera, tiene que evitar las revisiones constantes a las normas que rigen o regulan la actividad minera. Si van a realizar cambios, dijo, tienen que existir un diálogo un poquito más fluido. Hoy existe una CPC, una SONAMI, un Consejo Minero que pueden ayudar al proceso, aunque finalmente siempre pueden haber diferencias, dijo entonces Jean-Paul Luxit. Todo esto es, el contexto de esto, es que se está el gobierno reuniendo con distintos actores sectoriales de distintas actividades económicas. En este caso se partió con una mesa minera para ver cómo reactivar la economía y de manera ya obviamente más micro en cada una de las distintas industrias, en cada uno de los distintos temas económicos. Y hoy día fue el turno, partieron con el turno de la minería. Ahora, respecto a estas palabras, respondió también la ministra de Minería, uh-huh, Aurora Williams, y dijo que...
Se ha visto poco esa ministra.
Se ha visto poco esa ministra, es verdad. Pero bueno, hoy día, a raíz de esto, ella dijo que nosotros tenemos que tener un mejoramiento continuo. A pesar de que tenemos una minería relevante al país, debemos reconocer que este es un sector que se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos años a nivel de la gran minería. Por lo tanto, hay un aprendizaje importante e implica constante revisión y actualización de conocimiento y normativa. Así dijo, le contestó, por lo tanto, la ministra de Minería.
O sea, en el fondo no acogió,
al menos en las palabras, lo que lo estaba llamando Jean-Paul Luxit, y ella cree, y al menos su visión es que en realidad sí se tiene que estar revisando, dado que la normativa, como dice, todavía es muy joven y la actividad a nivel de gran escala, de gran minería en Chile, es una actividad joven, por lo tanto evidentemente se va revisando cada cierto tiempo. Ahora, eso no fue las únicas declaraciones de esta mañana, sino que también el expresidente Sebastián Piñera criticó a la actual administración por las reformas que están llevando a cabo, en particular por la reforma tributaria. Dijo, cuando vemos los resultados de 2014, unos pueden echarle la culpa a la economía internacional, y creo que no corresponde. O también, dijo Sebastián Piñera, pueden echar la culpa al gobierno anterior, y tampoco eso corresponde, dijo Sebastián Piñera. Ahora, inmediatamente respondió el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, y dijo que el que dejó una economía a la baja y que de a poco iba cayendo fue precisamente Sebastián Piñera, dice Rodrigo Peñilillo, y dice que también, según él, destruyó la salud, y también lo recordó el caso del censo y del Servicio de Impuestos Internos. Esa fue la respuesta desde el gobierno.
Desafortunado todo, encuentro, ¿eh? Nada muy...
No, claro, la lata es que uno quiere que haya un diálogo un poco más fluido y un poco más constructivo, y hay declaraciones que definitivamente no son muy constructivas. Ahora, en todo caso, el que también habló, porque todo esto fue lo de Sebastián Piñera en un seminario organizado por la Universidad de los Andes, y ahí también estuvo José Antonio Guzmán, el que era presidente de la FP Habitat, uh-huh, un gran empresario chileno, que ha sido bastante crítico de los propios empresarios en el último tiempo, ¿no es cierto?
Alegó por el tema de la Polar y por el tema...
Primero el tema de la Polar, defendió a las AFP, a los institucionales al respecto. Después, en el caso Cascada también, en el caso de Nersi, recuerda que Habitat fue el primero de los primeros, él, que levantó la voz y dijo, oye, basta con este aumento de capital. Bueno, y que en algún minuto también, cuando se retiró, dijo que llamó a los empresarios a que terminen con la codicia. De hecho, en su minuto, eso fue hace unos meses atrás, dijo que cuestionó los mismos, a los mismos directores que aprobaron todas de NERS y qué sé yo, y dijo que esos mismos siguen en sus cargos respecto a NERS, y por lo tanto que no tuvieron, no hubo sanciones como debiesen haber habido, y dice que la codicia muchas veces es más grande que lo que los empresarios realmente hacen por sus empresas. Eso fue lo que dijo en su minuto. ¿Qué dijo hoy día en este seminario José Antonio Guzmán? Hoy día dijo que la labor del ministro de Hacienda, del ministro Arenas, está siendo deplorable, dijo.
Eso dijo
que es una cuenta que debieran haber sacado el hecho de que ahora la economía esté cayendo. Dice que se debe precisamente a factores internos, que puede haber un factor externo, pero que la economía, lo que se va a recaudar con la reforma tributaria, en ningún caso va a ser tanto como lo que se hubiese recaudado si es que el país hubiese seguido creciendo, y el hecho de que no esté creciendo las tasas que debiera, dice que es por el manejo que se ha tenido en la reforma tributaria. Eso es una cuenta que debieran haber sacado antes el ministro de Hacienda y que no la sacó, por la cual yo creo que está haciendo una labor deplorable y en perjuicio del país, dijo esta mañana José Antonio Guzmán, por la labor que está haciendo. Sí, entonces.
Pero la lema, mira, yo creo Arenas. Que la cosa la dejó muy clara ayer Pablo Correa. Esta cuestión a mí me terminó
en la conversación acá en Información Privilegiada en la mañana.
En el fondo dijo lo siguiente: si tú bajas de 5.5 a 4, el crecimiento se debe a los factores externos, y era lo que todos tenían considerado que iba a pasar durante el 2014, dado que el impulso se había caído. Igual que te subió del 4 al 5.5 por factores externos, la caída de 5.5 a 4 es factor externo. La caída de 4 a 2 es 100% factores internos. Y manejo el ministro de Hacienda, declaraciones de los parlamentarios. Por eso me pareció el mejor chiste de la semana y en la etapa de la segunda. Que los parlamentarios de gobierno le piden al ministro de Hacienda medidas reactivadoras, cuando el problema son ellos en gran parte. Con las declaraciones que se mandan de vez en cuando, lo único que hacen es quitarle confianza y certeza al sistema, que son... Ese 2% es muy fácil de recuperar en la medida que tú das confianza.
Bueno, es precisamente lo que tú estás diciendo, también lo que dijo José Antonio Guzmán.
Para que veas que yo soy un verdadero intérprete.
Claro. Dijo que el panorama económico de Chile lo veo muy negativo porque está creciendo la desconfianza en todos los agentes económicos. Lógico. No solo los empresarios, la desconfianza de la gente común y corriente. Y eso es un problema que es muy difícil de revertir. Yo por el momento no veo muchas expectativas de reversión porque las autoridades, lejos de buscar entendimiento, siguen intentando pasar la aplanadora por encima de la opinión pública. Entonces la verdad es que no me formo muchas expectativas del futuro, dijo este empresario.
Claro, lo que pasa es que en el fondo es difícil porque tú no vas a hacer cambiar de opinión a la gente, pero si tú das confianza y certeza, en vez de decir la ministra Rincón el otro día que había que revisar el derecho a la propiedad privada, ¿quién va a querer hacer un proyecto si lee eso en el diario? Es muy difícil.
No, lo dijo el ministro Izaguirre, también lo volvió a repetir.
Ella también, bueno, lo ha dicho más ya, de un personero de gobierno.
Sí.
Y en el
respecto
fondo,
a los colegios esto.
Respecto a los colegios, pero después ella salió diciendo que
el derecho a la educación,
a propósito de la ISAPRE,
que el derecho a la educación es más importante que el derecho a la
propiedad. El titular es pésimo. Entonces tú, cuando tomas decisiones de inversión o meterte en negocio o hacer cosas, si lees ese tipo de cosas te echas para atrás y tiene todo el sentido del mundo. Entonces es fácil de si tú dijeras todo lo contrario, se genera confianza.
Bueno, vamos a salir ahora de Chile, nos vamos a ir a Estados Unidos con lo que yo les decía al principio. La presidenta de la Reserva Federal de Kansas indicó que hay indicios ya en la economía de ese país para iniciar el alza de tasas de interés. Cuando ves las economías tan cerca como estamos al pleno empleo, a la inflación estable, me sugeriría que ha llegado el tiempo de hacerlo, dice la
Hay Jackson Hole ahora. O sea, hay reunión de los presidentes de Banco Central ahora en Jackson Hole, creo que esta semana. Así que ahí podríamos tener noticias.
Ahí podríamos tener noticias, exactamente. Ahora, hablando de la confianza, en Estados Unidos, el grupo de Industrial Conference Board informó que está subiendo esta en Estados Unidos, y también hubo otra cifra en China, que el sector manufacturero se desaceleró en agosto a un mínimo de 3 meses. En Europa, la producción industrial también se redujo este mes en agosto, alcanzó los 50,8 puntos y se esperaba, eso sí, un alza.
Fantástico.
1:49 PM. Marqués de Casa Concha de Conchitoro es el vino que debe estar sobre su mesa en cualquier momento que ustedes quieran disfrutar de un buen vino. En cualquiera de sus 5 variedades se van a ir siempre a la segura. Y vayan al Porsche Center de la avenida José Alcalde de Delano en La Dehesa y ahí pueden probar el nuevo Porsche Macan. No se van a arrepentir. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios, llévense los marcos completamente de regalo. Ya les comentábamos que vamos a conversar con Michelle Labbé, economista jefe de Consult. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo.
Hola, Michelle, ¿cómo estás?
Todo bien.
Michelle, antes de partir hablando del petróleo, el precio de esto del futuro y todo, a mí me pasa una cosa con el MEPCO, el nuevo sistema, ¿no es cierto?, para la regulación de precios de los combustibles en Chile. Se nos dijo a todos nosotros que iba a ser un sistema que no iba a permitir que la bencina, los combustibles subieran más de 5 pesos, no tuviera una variación de mayor a 5 pesos, ya sea la alza o la baja cada semana, para terminar con eso que de repente subía 20 pesos o 15 pesos y después baja. Bueno, resulta que hoy día, ayer se anunció el ENAP y hoy día, para hoy día la bencina 97 octanos iba a subir 9 pesos.
9 pesos, tal
cual. Y esto es porque el MEPCO o esta variación de 5 pesos aplica solo para la 93 octanos. Tú también estabas al tanto de eso. Yo, bueno, ahí me empecé a ver en los comunicados, no lo encontré nunca, solo lo encontré en la Contraloría, en el papel que le envían a la Contraloría y que ella aprueba. Ahí nomás estaba especificado que era el 93. Me siento estafada.
Efectivamente, la comunicación que se hizo cuando se marketeó, se hizo la publicidad de este nuevo sistema, la comunicación oficial hablaba de que las variaciones iban a ser máximo 5 pesos y a la baja máximo 5 pesos también, y eso es cierto. La ley tampoco especifica, si tú lees la ley dice que el mecanismo se aplicará a todas las gasolinas y diésel que se ocupan en el país, por lo tanto tampoco es explícita. La única parte donde se explicita que se va a hacer respecto de la gasolina de mayor consumo es en el reglamento.
Exacto.
¿Ya? Y ahí en el reglamento, tú te fijas que sale en el fondo la gasolina de mayor uso, que es la 93, y por lo tanto el cálculo se hace de la 93, y este cálculo, esta rebaja de impuesto que sale del cálculo de la 93, se aplica a la 97, a la 95 y a la 93 en forma igual. Pero como en este caso, en el fondo, no hubo ningún, no tuvo que aplicarse MEPCO, si quieres decirlo de alguna manera, entonces, para la 93, entonces queda...
el resto no
el resto tampoco se aplica. Exactamente. Perfecto. Ahora, tú tienes toda la razón, porque efectivamente la comunicación a la gente fue de que iba a ser para todas las gasolinas.
Sí, pues sí, pero
y solo,
me caí de espalda cuando lo vi.
Sí, y solo en el reglamento se especificó, y claro, pueden decir el CIPCO funcionaba así, es cierto, el CIPCO también funcionaba así, pero lo cierto es que en el CIPCO nunca se prometió una variación máxima para la gasolina.
Bueno, ahí está la explicación que necesitaba, la explicación de la experta. Ahora nos podemos ir, muchas gracias, Michelle. Ahora nos podemos ir, Gonzalo, tú tenías dudas del petróleo.
Sí, dudas de lo que pasó hoy día, que se pegó una subida importante, y dudas más estructurales de cómo ve esto el petróleo en el contexto de toda esta tensión geopolítica que siempre le pegan tanto al petróleo, pero que parecen ir en decrecimiento, a pesar de que son múltiples. Eso es lo que me llama la atención, de que el petróleo se encuentre en estos niveles, 94 y tanto, para que sí, la gente se ubique.
Sí, el WTI está en 96, llegó hoy día, uh-huh. Y el Brent está a 102. Uh-huh. Y sí, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado del petróleo? Hay muchos factores. Hoy día, tu primera pregunta era, ¿qué pasó hoy día? Uh-huh. Hoy día se publicaron información respecto a la economía norteamericana, uh-huh. Que lo que hizo fue mejorar las expectativas respecto de cómo venía la demanda de petróleo en Estados Unidos, y eso lo que hizo fue, en el fondo, aumentar las proyecciones de crecimiento de la demanda de petróleo para Estados Unidos y para el mundo, y por lo tanto eso fue lo que generó la presión. O sea, es todo un tema de expectativas de crecimiento económico en Estados Unidos. O sea, hubo un mejor ambiente económico, se cree que Estados Unidos va a crecer más de lo esperado y por lo tanto eso debería generar mayor demanda.
Yeah,
ahora,
sí.
¿Qué es lo que está pasando? Hay un fenómeno bien, bien complicado en el mundo en términos de petróleo. Por un lado, lo que nosotros tenemos todos en mente es el conflicto geopolítico que hay en el norte de África, ¿no es cierto? Tenemos ahí, tenemos el conflicto en Israel, que hasta ahora estamos en paz, ¿no es cierto?, pero que afectó bastante el precio. Está el conflicto en Irak, y está el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esos son como los tres puntos geopolíticos que hoy día están en actividad, si quieres decirlo de alguna manera.
Que no es poco.
No es poco, definitivamente. En términos de Israel, bueno, estamos en un cese al fuego, ha perdurado más de lo que se pensaba en principio, y por lo tanto hoy día como que casi ha salido del espectro y de lo que son las estimaciones de factores que están afectando la estimación de petróleo. En términos de Irak, las fuerzas iraquíes y los kurdos en el lunes empujaron hacia afuera de la represa de Bagdad a las fuerzas islámicas, están recibiendo ayuda y armas de Estados Unidos, y hasta ahora, con todo lo cruel y crudo que ha sido ese conflicto, no han afectado la producción de crudo en Irak. Y, por lo tanto, las expectativas son de que ahora, mejorando la situación, menos deberían afectar la situación de oferta de crudo en Irak. Porque, a ver, todo este conflicto se está desarrollando en el norte de Irak y la mayor parte de la producción de petróleo de Irak está en el sur. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, es importante notar que Irak es el segundo exportador de petróleo en el mundo y por eso es tan importante lo que pasa ahí.
Exacto.
Y además, entre Rusia y Ucrania, más allá de que uno pueda creer o no creer las declaraciones rusas, ¿no es cierto? Al parecer la situación se ha enfriado bastante, han entrado en conversaciones de paz. Este ataque que se supone que había, el último ataque que se supone que había habido por parte de Rusia a Ucrania, parece que ser que no fue tal, y al parecer hoy día ya estarían incluso pasando hacia Ucrania víveres y estarían entrando, ¿no es cierto?, en la Cruz Roja a ayudar en la zona, lo cual habla también de que el conflicto está más tranquilo. Entonces, desde el punto de vista del petróleo, lo que tenemos es que estos tres conflictos están ahí, han bajado de intensidad y además no han afectado la producción de petróleo, que es lo más importante. Y por lo tanto uno podría esperar que no deberían afectar tampoco en el futuro, especialmente si uno cree que el Estado Islámico no debería ganar en Irak, y sino que seguirían siendo los kurdos y las fuerzas iraquíes actuales las que siguieran al mando de Irak. Ahora, adicionalmente, Libia, que el año pasado tuvo grandes problemas y que bajó casi a cero la producción, ha estado incrementando su producción de petróleo en forma importante. Recordemos que el año pasado los problemas estaban en Libia, cuando, ¿no es cierto?, después de la sucesión del gobierno no fue lo que se esperaba, hubo alzamiento, sí. Todavía no está muy limpia la situación, pero por lo menos en términos de producción han logrado incrementar en forma muy importante. La semana pasada estaban explotando 450.000 barriles diarios. Esta semana ya ha aumentado a 550.000 barriles diarios. El año pasado estaban en menos de 2.000 barriles diarios. Así que, y finalmente, uh-huh. Si no es suficiente eso, Estados Unidos está produciendo mucho petróleo también.
Uh-huh. Eso está
que no lo exporta, pero significa menos importación.
Exacto, menos compra.
¿Y cómo, cómo está el spread entre el WTI y el Brent, que es el petróleo?
Está bien alto, y está muy alto por lo siguiente. Por un lado, dado que Estados Unidos está importando menos, el WTI ha ido bajando de precio. Uh-huh. Y por otro lado, sin embargo, lo que sí tienes es que están aumentando las expectativas de crecimiento de Estados Unidos.
Claro.
Y eso ha hecho que el WTI salga de los 90, que era como nuestra imagen, si tú me preguntas lo que se esperaba de WTI este año, y se encumbre por solo los 90 hacia alrededor de los 96. Y el Brent, que uno lo esperaba entre 100 y 110, lo que hemos tenido es que se ha acercado a los 100 debido a que China está entregando más malas noticias a las que se esperaban. Y por lo tanto, como el Brent es más Asia y Europa, lo que tenemos es un Brent que está un poquito más débil.
Ya, entonces las expectativas son que el WTI esté un poco más alto de lo que se esperaba, los niveles de ahora, eso sí, no que llegue a 100.
No.
Ya, en los niveles de 94, 95 en los que se encuentra en estos momentos.
Exacto.
Y que el Brent, que, bueno, el WTI, recordemos que es el que más nos importa a nosotros finalmente, pero, y el Brent...
Bueno, en realidad lo que a nosotros nos importa más que el WTI, nos importa el precio de los combustibles.
Sí. De acuerdo. Eso tiene otros factores además.
Otros factores adicionales que tienen que ver con la refinación. La refinación en Estados Unidos ha estado bastante alta y también eso ha ayudado a que los precios vayan a la baja.
Perfecto. ¿Y para el Brent se espera también que esté que más o menos mantenga estos niveles?
Sí, el Brent ha estado más alto de lo esperado por los problemas geopolíticos. Todavía hay un factor de riesgo, pero ha ido a la baja y probablemente siga un poquito a la baja.
Perfecto, o sea, posiciones, si alguien quiere hacer un trade en petróleo, pues tomar posición en este momento sería algo arriesgado.
Definitivamente, porque tenemos dos factores. Uno, los geopolíticos, que yo me atrevo a proyectar variables económicas, pero variables geopolíticas, hay que ser experto en el tema y aún así creo que es un poco complicado. Sí. Y además, recordemos que estamos entrando a septiembre y septiembre es la época de huracanes.
Claro.
Entonces, si es que no somos capaces de proyectar si el año va a ser lluvioso, difícilmente vamos a poder proyectar si viene un huracán.
Muy bien, Michelle, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Gracias, Michelle.
No, gracias a ustedes, adiós.
Un abrazo.
Conversábamos entonces con Michelle Lavé, ella es la economista jefe de Econsult. Llegamos al final. Ah, no, pero espérense, antes les quiero decir a ustedes que si quieren participar del mundo de las inversiones, la manera más fácil, rápida y oportuna es hacerlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden entrar a más de 4.000 instrumentos financieros en todas partes del mundo. Y recuerden que a través de Pentamarkets van a poder también entrar y tomar posición en el IPO más grande que se avecina, que es el de Alibaba.
Así es, más grande de la historia.
Más grande de la historia se espera que sea, exactamente. Bueno, llegamos al final de esta edición, entonces ahora los dejamos con momentos notables con Bárbara Espejo y hoy día vamos a ver la matanza de München en Alemania. Ya, muchas gracias. Que tengan una buena
tarde. Gracias, adiós.